Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este revistero radiofónico. La mañana de Cope Gran Canaria, dos horitas de radio por delante con muchas cosas que ofrecerles con el firme propósito de entretenerles y también informarles. Por fin ha llegado, es viernes. Arrancamos. Hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Hemos avanzado en visibilizarla, pero hemos dado pasos para erradicarla, más allá de denunciar casos en los tribunales. Cuando una mujer acude a un juzgado, abre las puertas de las instituciones. Estas dan un apoyo integral a la mujer dependiente de una pareja que la coacciona, atosiga, subyuga, encorseta, presiona, chantajea y violenta. Hay programas, hay medidas para evitar esta dependencia económica, por ejemplo. Estoy de acuerdo cuando dicen que el problema hay que atajarlo desde la conducta machista. Es a él a quien hay que penar y castigar. Y esto se hace cuando se denuncia, pero la atención debe ser integral y, por tanto, también poner el foco en esa mujer maltratada para que pueda rehacer su vida sin necesidad de mirar atrás. Es cierto, ha llegado el momento de las mujeres, todas, las mayores para demostrar a sus hijas e hijos su empoderamiento y sobre todo las jóvenes, que no han vivido en un hogar dependiente del hombre y por tanto no han lactado esos estereotipos machistas. El vocablo feminismo tiene un problema semántico, sin embargo el significado no es otro que tratar a la mujer igual que el hombre. Pues eso, la lucha feminista debe ser universal. No entiendo que la batalla de la mujer iraní en contra de la hijab no tuviera el más mínimo impacto en las redes feministas en España. La lucha debe ser integral. No entiendo que con una ley que se ve, se escarcela, se rebaja condenas a maltratadores, haya silencio. Debe ser sin grietas, porque el feminismo no corresponde a una ideología y menos a un polo tractor de votos. Queda mucho camino, señoría, pero ya que estamos en la senda, se le pide introspección, examen, conciencia. Exigir, señalar, delegar, ordenar, quejarse es fácil, pero lo complicado es dar ejemplo. Enseguida vamos a charlar con la red feminista, también con Cáritas. Ojo a lo que denuncia. Aumento significativo de jóvenes canarias que son captadas a través de las redes sociales para la prostitución. Hablaremos también con el obispo de la diócesis de Canarias, que alerta de la situación desesperada del archipiélago con más de 2.300 menores inmigrantes no acompañados y unos 1.000 aseguran cumplirán los 18 años y se quedarán en la calle. De la polémica del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Ayer, uno de los dos concejales se saltó la disciplina del partido y votó a favor del presupuesto. Se parte por la mitad la formación en el municipio del sureste. Hablaremos con los dos concejales de gobierno del PP. Por una parte, Sergio Vega, y por la otra, el portavoz Marcos Rufo. Hablaremos también del libro Las fortalezas secretas de los silenciados con el autor Cirilo Leal y el coautor y editor Juan Francisco Delgado. Ese concierto de Barrios Orquestados este fin de semana en el auditorio y finalizamos el programa con el espacio Sabor Canario, nuestra gastrónoma de cámara Vanessa Santana. Esto y lo que surja son los asuntos que tenemos pendiente, que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria hasta la una de la tarde. Es viernes 25 de noviembre, Marcelo Cordobés, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Pero mismo se cumple por fin una de las grandes demandas de los trabajadores públicos para regularizar unos 3.500 puestos de trabajo. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues en concreto son 3.499 los trabajadores que se van a beneficiar de este acuerdo. Algunos llevaban décadas en abuso de temporalidad, como esta mañana nos ha recordado el viceconsejero de Administraciones Públicas en los sindicatos. Una valoración positiva, pero se matiza y se lamenta por parte de UGT y su Federación de Servicios Públicos que en este acuerdo no se haya incluido también a la educación, haciendo su responsable Fran Bautista una distinción entre funcionarios de primera y de segunda.
A ese personal laboral, a los administrativos, a los conserjes, al personal de los comedores, a ese personal lo vamos a estabilizar. Le vamos a dar una puntuación excepcional por trabajar ya aquí en Canarias, pero al profesor, al que está dando las clases al lado, a su compañero, a ese no le vamos a dar las mismas condiciones que al resto de empleados públicos de Canarias, porque el gobierno de Canarias no ha hecho su trabajo. La Consejería de Educación ha ido a Madrid y ha dicho siguana, siguana, siguana.
Por cierto, que esta Consejería de Educación ha anunciado hoy que se han aprobado las bases para integrar al profesorado de FP en el cuerpo de enseñanza secundaria. La de Fran Bautista son declaraciones en COPE Canarias que hoy se ha emitido desde Agrocanarias, la feria que intenta fomentar el consumo de producto local y que en este caso se está desarrollando hoy viernes y este fin de semana en el Parque de San Telmo. Mientras tanto, obviamente estamos pendientes a las manifestaciones este viernes 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la violencia de género. En el conjunto del país, 38 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año por su pareja o por su expareja, tres de ellas en Canarias. Es una lacra social que continúa produciéndose, como nos hacía ver el testimonio que esta mañana hemos escuchado de Nanda Santana, cuyos hijos sufrieron la violencia vicaria de su expareja.
Mi hijo pequeño me cuenta que el padre les pega a él y a su hermano mayor con una violencia de baja intensidad, digo yo, porque no deja huella corporal, o si la deja, se va enseguida.
La manifestación convocada por la Red Feminista de Gran Canaria parte desde las 7 de la tarde del Parque de San Telmo. Estamos también pendientes este viernes, por un lado del Black Friday, jornada consumista, pero también importante esta, la gran recogida de alimentos. A lo mejor pueden ustedes destinar su consumo pensado para el Black Friday a este consumo solidario que supone el hecho de que 1.600 voluntarios distribuidos en 390 establecimientos por todo el archipiélago pues intenten concienciar a todos aquellos que se acercan a supermercados y mercados de lo importante que es pues comprar lo que ustedes quieran. Un litro de leche, un kilo de lentejas, bueno, pues lo que ustedes gusten para ayudar a los que menos tienen.
Por supuesto, es una buena causa y faltaría más, hay que echar una mano. Hay que ayudar, sobre todo teniendo en cuenta cómo estamos viendo el incremento notable de personas con necesidades, personas que poco a poco están engrosando en las listas de más desfavorecidas. Volveremos a actualizar la información a las 6:30, en 15 minutos aproximadamente. Seguimos contando noticias, ¿eh? Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, Cande, ¿algo que contar?
Sí, bueno, hace aproximadamente media hora se ha registrado un posible incendio en una vivienda de la que, según los alertantes, está saliendo humo en el paseo Olla de Ariñez, en el municipio Gran Canario de Arucas. Hasta el lugar han acudido diferentes recursos de emergencia y ahora estamos a la espera de obtener más datos sobre lo ocurrido. Además, en la isla de Tenerife, a primera hora, sobre las 8, se registraba un accidente de tráfico con varios vehículos implicados en la autopista Tenerife 5 a su paso por el municipio de Sausal y en dirección a la capital de la isla, donde se generaron importantes retenciones y el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a una afectada que presentaba lesiones de carácter leve. En el resto de las islas, por el momento, la mañana transcurre con normalidad y el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves.
Gracias, Cande, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Hombre, miramos de reojo la mayor cita deportiva del planeta, que es el Mundial, porque lo que nos interesa, lo que va a pasar mañana en el estadio de Gran Canaria, poquito más de 24 horas para el derbi. Jorge Peris, buenos días.
Bueno, Javi, yo pensaba que con eso de la mayor cita del mundo te referías al derbi. Uh-huh. También,
bueno,
¿no?
Para algunos sí.
Claro.
Sí. Para nosotros, por supuesto que sí.
Para 32.000 almas, seguro que sí.
y echamos un vistazo al derbi.
Además que a esa hora, a las 9 de la noche, mañana no hay partidos, con lo cual se va a poder disfrutar de maravilla, de principio a fin, ese partidazo, la madre de todas las batallas. Cada uno le pone el calificativo que quiera, el primer gran lleno de la temporada, aunque no es seguro que se vaya a llenar. Ahora mismo quedan un poquito menos de 500 entradas, unas 450 entradas, todas correspondientes a la zona de tribuna, pero el espectáculo va a estar garantizado en las gradas, antes, durante y después, y también en el campo.
Mira, la tarde la tenemos ya completita. A las 6 de la tarde, Francia-Dinamarca. Buen partido, ¿no? A las 7, Argentina-México. Partidazo por lo que se juega Argentina. Y cuando acabe, el derbi. Una tarde completita.
Y a las 5, el Gran Canaria.
Y a las 5,
el
Gran Canaria.
Con lo cual, la jornada redonda. Bueno, Las Palmas en el plano deportivo, sin Álvaro Valles y Sandro lesionados, con Marc Cardona, que va a ser titular en la punta del ataque, y Alex Domínguez, que va a vivir su primer derbi, y con un tifo espectacular, Javi, que va a ocupar toda la plaza, toda la grada sur, antes de que arranque el partido. He prometido a la Federación de Peñas no desvelar esa palabra mágica que van a mostrar en ese mosaico, en ese tifo. No la podemos desvelar, pero sí que te digo que es una palabra mágica que va a poner de acuerdo a la afición del Tenerife, a la de la Unión Deportiva Las Palmas. Todos van a aplaudir y se van a emocionar cuando vean esa palabra.
Me gusta. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
Tal día como hoy, nace uno de los grandes, te puede gustar más o menos, pero hay que reconocer el impacto que ha tenido y que tiene cada vez menos en la música popular. Hablamos de Ramoncín, el rey del pollo frito, rockero español, surgido del llamado rock urbano, aunque en un principio se le consideraba como punk. Un hombre que siempre, todo momento, ha cuidado los textos de sus canciones. Es cierto que su carrera ha estado envuelta en polémica, sobre todo por sus apariciones televisivas, también por ser una de las caras visibles de la SGAE en los tiempos realmente complicados, ¿no? Sea como sea, yo creo que todo esto no debe empañar, ni mucho menos, su obra. Escuchamos uno de sus grandes temas de siempre, Como un susurro. 11:18 minutos, echamos un vistazo también a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santiago Morillón.
Bueno, pues comenzamos con COPE Gran Canaria, que está recordando que ya se han encendido las luces de Navidad en la capital Gran Canaria, y también la alerta de los obispos canarios: 1000 jóvenes migrantes se quedarán solos en la calle al cumplir los 18. La provincia, diario de Las Palmas: las fiestas confunden a los partidos. Eso sobre las jornadas sobre funcionarios en San Bartolomé de Tirajana. Y en Canarias 7 nos están contando cada día 25 canarias denuncian a sus parejas o exparejas por maltrato.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual, red social?
Precisamente del Día Internacional de Erradicación de la Violencia de Género, también del Día Black, obviamente, hablando de el Black Friday, de Richard León, que es el goleador brasileño, y de Costa Rica, no porque le metiéramos 7, sino porque se halla entre ese grupo de países que, si pierden el próximo partido, se quedan fuera del Mundial, junto con Argentina, Qatar, Australia, Irán, Alemania, Camerún, Canadá y Ghana.
Gracias, Santiago. Nos queda el tiempo. Buena temperatura la que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria. No, ni frío ni calor. Se puede ir perfectamente con manga corta y disfrutar de la ciudad, con unos 22 grados en Firgas 20, en Teror también 20 grados, en Artenara 19, si usted está en el sur de Gran Canaria, concretamente estoy mirando el valor de Maspalomas, 24 grados, y si nos escuchas desde La Santa, en Lanzarote, 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal Predice. Javier Andrés, buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos nubosos en el norte hasta el mediodía y al final del día, tendiendo a poco nuboso despejado durante la tarde. En el resto de la isla, cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas diurnas en ligero ascenso, principalmente en zonas del sur y oeste. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En el litoral, viento del nordeste, algo más intenso puntualmente en las vertientes sureste y noroeste, con predominio del régimen de brisas en costas del oeste y suroeste. En medianías, viento flojo con predominio de la componente este. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria. Nicolás Monche López 12, Miller Bajo.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Canarias para vivir.
Visocan ejecuta el nuevo plan de vivienda de Canarias. Más de 6.000 viviendas protegidas a precios asequibles para quienes más lo necesitan.
Construcción, rehabilitación y actuaciones urbanas que crearán 30.000 empleos. Desarrollo económico sostenible y mayor bienestar social. Visocan, viviendas sociales de Canarias.
Si aún no eres abonado del Gran Canaria, aprovecha el Yellow Pack desde solo 25 euros para ver el partido contra el Baxi Manresa el sábado 26 de noviembre, el Casu Baskonia el domingo 11 de diciembre y el Budućnost Boli Podgorica el martes 13 de diciembre en el Gran Canaria Arena. Más información en sedegrancanaria.net. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. A esta hora de la mañana queremos saludar a Patricia González, que es la portavoz de la Red Feminista en Gran Canaria. La tenemos ya en línea. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se debe visibilizar el día de hoy, Patricia, desde el punto de vista de la Red Feminista? ¿Cuál es el mensaje que hay que enviar a la sociedad un día como hoy?
Pues el mensaje, hoy es el día, ¿no?, que se reivindica el 25N, la eliminación, ¿no? Queremos la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y desde la Red Feminista pues tenemos que convocar un año más a la ciudadanía. Uh-huh. Vemos que es un problema social, es peor que una pandemia, ojalá tuviera un fin y una solución, pero tenemos que seguir lamentando violencias machistas, asesinatos en los peores de los términos. Con lo cual, un año más, este 25N, convocamos a toda la ciudadanía que en los últimos uh-huh. años, en las últimas décadas, se suman en la reivindicación de este día.
En el primer semestre del año se han registrado en Canarias unas 4.500 denuncias por violencia de género, aproximadamente. Estamos convencidos de que hay muchas mujeres que lo están sufriendo en silencio. ¿Qué se le puede decir a esta mujer y por qué consideran ustedes que hay tantas reticencias a la hora de denunciar cuando es el primer paso para mejorar su vida?
Pues efectivamente, los datos que comentas, la Comunidad Autónoma Canaria es la tercera a nivel nacional en esa media de número de denuncias interpuestas en los juzgados canarios, con lo cual no es nada para presumir, sino es algo para hacérselo mirar y seguir actuando en la prevención, en la concienciación, la sensibilización, importante, siempre lo recalcamos. Y efectivamente, siempre hay víctimas que están en silencio, por supuesto que a través de la interposición de una denuncia se activa, ¿no? Se activan pues esos mecanismos de protección, pero no exime, ¿no? De las que pues, son sus motivos y siempre hay que respetarlo las decisiones. La violencia de género sabemos que forma parte de un ciclo. Hay una parte de tensión o estallido en la que se produce la agresión, sea del tipo que sea, psicológica, física, sexual, ambiental, económica. Sabemos que tiene muchas caras y luego muchas veces viene el perdón o esa reconciliación, ¿no? La fase luna de miel, y es con esa esperanza de que va a cambiar, pero pues en la mayoría de los casos, por decir en todo, esta forma de operar no cambia y con esa esperanza pues no se decide, ¿no?, a interponer denuncia, que puede ser uno de los ejemplos, ¿no? Puede haber muchas realidades, factores económicos, por una cuestión familiar, de miedo, de vergüenza, de sentimiento de culpabilidad, el por qué muchas veces no denuncia, se sienten ellas culpables por un hostigamiento que están sufriendo. Sigue siendo complejo para las víctimas volver a denunciar, pero insistimos, es una herramienta fundamental para que todo el sistema de protección se active.
Claro, hay muchos miedos, ¿no? Ese es el principal temor, ¿no? El miedo porque consideran que a partir de la denuncia pueden tener más problemas que beneficios, ¿no? Cuando en un principio debería ser todo lo contrario. Hay varias preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo se combate ese miedo? Y en segundo lugar, Llevamos muchos años y vamos a seguir, por supuesto, desde el punto de vista de los medios de comunicación con ustedes, concienciando a la población de la lacra que supone la violencia hacia la mujer. Pero ¿por qué después de todos estos años, con todos los mensajes que enviamos, sigue aumentando el número de delitos contra la mujer?
Sí, y yo quiero hacer un inciso. Uh-huh. En vez de poner el foco en ellas, que sí, que son las víctimas, yo reformularía la siguiente pregunta. Con todo lo que hemos avanzado, con las leyes en materia de igualdad, de protección, ya existen muchas campañas de sensibilización, ya existen muchos proyectos y acciones de sensibilización, ¿por qué siguen habiendo esas agresiones machistas? Porque ya lo demás es una consecuencia de por miedo a ser doblemente castigada, revictimizada, pero hay que poner el foco en el que comete el delito, la agresión. Es ahí donde tenemos que incidir, el control, el dominio, y en detalles pequeños, porque todo esto empieza muy sutil, pues te prohíbo salir, no me gusta que estés con este grupo de amigas, porque estás usando cualquier red social, déjame tu contraseña. Pero, y sobre todo aquí pongo un poco la gente joven.
Exactamente, sí. Patricia, esos son los jóvenes. Claro, llama la atención que se está educando a los jóvenes en valores, ¿no? No cabe la menor duda, eso es así.
Los jóvenes de hoy en día, sí, que ya han vivido pues con que hayan charlas, talleres, tertulias, campañas
y
de sensibilización.
Y sin embargo estamos viendo también brotes de violencia hacia la mujer, control hacia la mujer por parte de los jóvenes con toda la información que le llega, ¿no?
Sí, en este caso no será por falta de, este caso no es una ausencia de leyes que antiguamente pues ni existía, vamos, uh-huh, es que si nos vamos más antaño, ni siquiera existe a la ley de separación y divorcio, ¿no? Uh-huh. Una relación de violencia que quieres terminarla, pues no puedes, ¿no? Uh-huh. Salvo que solo fuera de hecho, y eso también estaba socialmente mal visto. Es por eso un problema muy complejo y que está muy jerarquizado, es estructural. Uh-huh. Y no tiene edad, es verdad que pues evidentemente la población joven no podemos olvidarla porque nuestros jóvenes son también el futuro.
Uh-huh. Patricia, ya para acabar, hablas de normativa. Tenemos una que está siendo muy cuestionada, ¿no? Que es la ley del solo sí es sí. Estamos viendo que fruto de esta ley, antes no ocurría, pero a partir de esta ley se está excarcelando a, bueno, maltratadores e incluso acosadores sexuales, ¿no? Se está rebajando de condena, se está excarcelando. ¿Hay que reformar esta ley? ¿Hay que cerrar las fisuras que tiene esta ley? ¿Cómo ves esta ley?
Nosotras no somos legisladoras, para eso están los profesionales que estudian, que se supone que están ahí y que saben cómo manejar las leyes. También hay que aclarar que muchas de las leyes, por decir todas, son bastante objetivas, bastante subjetivas, en función del juez en cuestión puede, en función de qué, lo que dice descarcelar o no. Lo que sí está claro que cualquier acto que no sea consentido, consensuado, ya está atentando mínimamente contra tu integridad. Es lo que llevamos mucho tiempo, lo del no es no, que es lo mismo que el sí es sí, pero bueno, parece que se ve de manera diferente ese silencio. No me dijo no, pero el silencio no es un no. Entonces es ir más allá, tenemos que ir en función de cómo va evolucionando la sociedad y cualquier tipo de relación que no sea consentida, de mutuo acuerdo, pues ya se está atentando, ¿no? Nadie quiere que, parece tan simple, ¿no? Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas, pero vemos que aquí es un problema mucho más profundo, está muy arraigado, pero por eso no hay que bajar la guardia, creemos que está todo conseguido, pero sabemos que cualquier día encendemos el televisor, la radio, las noticias y vemos un crimen machista en nuestro país, que no hace falta mirar también para otros sitios, porque aquí lo estamos viviendo y es ponerle fin, es que no se pretende otra cosa, que ojalá fuese algo del pasado, ¿no? Los crímenes por violencia machista.
Patricia González, la portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, gracias por atender a la COPE. Patricia, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Y ojo a lo que denuncia Cáritas Diocesana en Canarias, que ha constatado un aumento significativo de jóvenes canarias captadas a través de las redes sociales para la prostitución. Hablan de un aumento realmente considerable, ¿eh? Del 54%. Mujeres entre 19 y 24 años, muchas de origen canario. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Idaira Alemán. Ella es la directora del Centro Lugo Cáritas, quien ha realizado este informe. Idaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el perfil de la mujer captada para la prostitución, Idaira, y por qué?
Bueno, el perfil de mujer captada es muy variado. Lo que sí es verdad que antes nos enfrentábamos a un perfil mayoritario de mujeres extranjeras y ahora nos enfrentamos a un perfil de mujer extranjera, pero también mujeres canarias y cada vez más jóvenes. Uh-huh. Concretamente eso, entre 19 y 24 años. Uh-huh.
¿Pero qué pasa? ¿Que están en hogares desestructurados, que no tienen ese referente de los progenitores?
Nos hemos encontrado todo tipo de perfiles, pero sí es verdad que hay una mayor tendencia cuando esas jóvenes carecen de redes de apoyo y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Uh-huh. Hay una falta de conocimiento de cómo moverse en Internet. Parece que esto puede ser también el origen de lo que denuncian ustedes por parte de las jóvenes.
Yo creo que sobre todo hay un mercado muy perverso que está viendo una puerta de entrada muy fácil en las redes sociales. Uh-huh. Ellas no son las que buscan esto, sino que esto les llega de una manera muy edulcorada, muy atractiva, y se hace ver como dinero fácil que se puede obtener de una forma sencilla cuando se está omitiendo todo lo que es la prostitución, que al final es una forma de violencia.
Bajo tu punto de vista, que elaboraste este informe, ¿de qué manera se podría atajar este problema?
Pues sobre todo, yo creo que la base está en la prevención, en dar herramientas a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pero sobre todo también tener claro que la prostitución existe porque existe la demanda, con lo cual tenemos que empezar a prevenir no solo a ellas para que se den cuenta de que esto es una forma de violencia, para que no entren en esa esta dulzura que nos venden en el mercado, uh-huh, sino también a ellos para que no participen en esta demanda.
¿Los centros tutelados o los menores tutelados por las instituciones forman en grueso de estas jóvenes captadas a través de las redes para, en fin, pues para violencia machista o para la prostitución?
Hay diversidad de perfiles, pero sí es cierto que cuanto más vulnerables son, y está claro que aquellas que están en centros de protección pues tienen una mayor vulnerabilidad, entran más fácilmente en este sistema.
Uh-huh. Se hace poco a poco, ¿no? De forma paulatina. Es decir, el que intenta prostituir, de alguna manera utiliza unos medios que ya están incluso pautados para ganarse la confianza de la chica que está al otro lado de la pantalla, ¿no?
Claro, esto no sucede de hoy para mañana, sino que es todo un proceso. Primero, incluso se suelen ofrecer pues temas de webcam o intercambios más relacionados con el mundo online, y luego ya eso pues va escalando a través de peticiones de una cita de acompañamiento o diversas formas, ¿no? Uh-huh. Pero no se entra en la prostitución que conocemos como tal de hoy para mañana.
Esto sobre todo por la exclusión social que estamos viendo ahora, ¿no?, de estas chicas.
Y sobre todo por la falta de educación sexual también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que va muy relacionado una cosa con la otra.
Uh-huh. Pues la verdad es que alarmante, ¿no? El número, 54%, el aumento del 54%, es tremendo, ¿no?
Sí, es bastante alarmante y tenemos que estar bien atentos y también estudiar en qué estamos fallando la sociedad para que esto esté sucediendo.
Uh-huh. Y Daniel Alemán, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 15,75 el kilo.
Buenísimo. El auténtico bacalao noruego salado a 15,75 el kilo. Y además, gran surtido de salados, costillas, corvina, fogonero, cherne.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
El Black Friday de Lopesan ha llegado. Reserva las escapadas de este año y planifica tus vacaciones para el próximo. Entra en nuestra web antes del 28 de noviembre y benefíciate de hasta un 40% de descuento. Condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:35 minutos de forma rápida express. Echamos un vistazo a la actualidad, Santiago.
Bueno, pues comenzamos con algunas de las actividades que ha organizado el Gobierno de Canarias en conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ejemplo, se ha presentado Cuido mis emociones. Es una serie de recursos destinados a dar respuesta al desafío de la prevención de la violencia de género y que consta, entre otros materiales, de una canción y también de un cuento animado, Quiero cuidar el mundo entero, y el cuadernillo Cuido mi mundo. Es obviamente de lo que estamos atentos en esta jornada de viernes, en la que también echamos un vistazo a los tribunales, porque Coalición va a pedir a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas que investigue el gasto de 500.000 en un congreso de funcionarios en San Bartolomé de Tirajana. Esta mañana lo ha anunciado su portavoz Alejandro Marichal. Y un último apunte con las pensiones: la media creció un 5,2% en noviembre en Canarias y se quedan 997,3 euros.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día, 11:36 minutos. A esta hora queremos saludar al obispo de la diócesis de Canarias, a quien ya tenemos en línea, don José Mazuelos. Monseñor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hay que alertar de todas las formas posibles de la situación complicada y desesperada por la que está viviendo el archipiélago. Es que tenemos más de 2.300 menores inmigrantes no acompañados en Canarias, en las islas, y ustedes alertan de que 1.000 de ellos, los obispos de Canarias, van a cumplir los 18 años y se quedarán en la calle. Y las instituciones, don José, haciendo mutis por el foro.
Bueno, no solamente nosotros, de que pronto van a estar 1.000 en la calle, sino que ya hay 1.300 que estamos atendiendo. Que esa es la cuestión. A mí me hace mucha gracia. Estamos con 1.300 atendiendo ya en pisos tutelados y demás, pero hay muchos que están simplemente, van a Cáritas, están sin techo. Bueno, y ahora son 2.300 que cuando cumplen 18 años salen. Uh-huh. Esa es la cuestión, esos son datos objetivos. Y no es que nosotros alertamos, ¿no? Es que nosotros con atendiendo a 1.300 no podemos atender a más casi. Esa es la cuestión y por eso hemos pedido ayuda a la diócesis. A ver, la diócesis que nos echen una mano porque el problema es serio, porque estamos atendiendo ya a 1.300 menores. Uh-huh. Y queremos que estos menores, y que no solamente queremos, sino que creemos que tienen que ser atendidos. Hoy están tutelados, pero cuando salgan a la calle tienen que ser atendidos.
No es la primera vez que ustedes hablan, que todos nosotros hablamos de estos corredores sanitarios o corredores de asistencia social. ¿Se ha visto algo por parte de las instituciones? ¿Les han hecho caso a la hora de establecer este tipo de corredores?
Bueno, últimamente estaban hablando de que se había aprobado 300 para salir. La última noticia era que La Rioja había acogido a 3, pero que se resistían las comunidades autónomas, que no acogían y todo ahí. Bueno, es un problema del gobierno central, no es un problema del gobierno de Canarias. Es un problema del gobierno central que tendrá que dar solución al gobierno de Canarias. Uh-huh. El gobierno de Canarias, demasiado, que tiene 2.200 tutelados. 2.200 tutelados, sí. Menores. Demasiado esfuerzo está haciendo. También tengo que valorar y decir que el gobierno de Canarias ayuda a Cáritas, ayuda a los centros de acogida, esos jóvenes que tenemos que están ya en la calle, que estamos atendiendo. Tenemos que decir que el gobierno de Canarias nos ayuda. Pero bueno, pero al mismo tiempo, si se abre las conciencias del gobierno central y de las autonomías, y adelante. Nosotros hemos pedido ayuda, como se hizo con los ucranianos, a diócesis que puedan acoger. Vamos a ver cuántas diócesis pueden acoger.
¿Y qué tipo de atención le puede realizar la diócesis a los menores no acompañados, don José?
No, los menores no acompañados no son ya menores que son eliminados, que son mandados a la calle. Pues se le puede dar. Hay ya varias. Nosotros tenemos pisos tutelados. Estamos dándole clases, alfabetización. Bueno, pues sería venir a centro apropiados de la diócesis para que puedan recibir una formación, puedan ser ayudados, arreglarse los papeles y toda una serie de cosas, una formación sobre todo para ponerlo después que puedan trabajar. El problema, hoy la ley de estos jóvenes a los 2 o 3 años podrán empezar a pedir papeles, pero bueno, hasta los 3 años, ¿qué pasa?
Claro, don José, es una declaración de intenciones realmente muy clara, ¿no? Y sobre todo muy muy loable, muy positiva, pero también las diócesis necesitan ayuda de las instituciones, no lo pueden hacer todo solo.
Bueno, está claro que están las diócesis, las órdenes religiosas y demás, pues claro que necesitan la ayuda, pero los centros están. Es decir, si hay un centro que digo yo, por ejemplo, en Jerez, pues yo puedo acoger a 5 menores, que los voy a tener aquí, los voy a formar, voy a ayudarle, pues estupendo, vamos a ir viendo. Claro que los permisos los tiene que dar la administración para que puedan salir de las islas.
Claro, don José, pero entiéndame usted, clama al cielo que tenga que ser la diócesis lo que hagan los trabajos de las administraciones.
Bueno, está claro, pero en vista de que tenemos que ser subsidiarios, y bueno, es una forma también de unirnos al pueblo de Canarias y unirnos al gobierno de Canarias para ver si despertamos las conciencias de la península. Uh-huh. Y lo que yo digo, Canarias es España.
Sí, sí, sin lugar a dudas. España y además Europa también, es decir, que quizás claro. No podía echar una mano también la Comunidad Europea, ¿no?
Claro.
Desde luego que sí. ¿Hay que legislar esto? Es decir, que otras comunidades también tengan la obligación de acoger a menores no acompañados o simplemente inmigrantes, porque al fin y al cabo estamos hablando de la inmigración, que no es un problema de una localidad determinada o una comunidad determinada que por cercanía llegan los inmigrantes. ¿Esto habría que legislarlo? Es decir, aplicar la ley para que las comunidades autónomas también acojan a un número determinado, el que puedan, de inmigrantes, don José.
Mire, yo no lo sé si habrá que legislarlo o no. Lo que sí está claro es que está Canarias, Ceuta y Melilla con esta problemática. Y entonces lo que tendrán que ver es que no podemos, porque todavía en Ceuta y Melilla está la frontera, se puede uno volver, hay más familias, es decir, que eso está ahí. Pero claro, es que en Canarias, en las islas no pueden salir, ni pueden ir a ningún lado.
En su reclamación de que sean las diócesis las que se encarguen de los menores no acompañados en esa asistencia social.
Que se encarguen de los jóvenes que son expulsados de los centros tutelados.
Bien, de los jóvenes que son expulsados. ¿Cuál ha sido un poquito la valoración? ¿Qué esta propuesta, cómo ha caído?
Pues bueno, pues bien. Esto lo va a llevar la Delegación de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Se lo pone en marcha. Y bueno, yo pienso que va a ser bien. Ojalá no tuviéramos que acudir a estos centros de la Iglesia. Es verdad que estos centros de la Iglesia, muchos están ayudados por las comunidades autónomas, pero que la solución no es una solución de la Iglesia ni del gobierno de Canarias, vuelvo a repetir, es una solución de todos, darle a que el número de menores tutelados, que van a ser pronto estutelados porque cumplen 18 años. Sí, sí.
José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, como siempre, gracias por atender a la cadena COPE. Monseñor, un abrazo.
Vale. Gracias a vosotros, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aprovecha la garantía de Toyota Relax al comprar tu nuevo Toyota. Y si ya tienes un Toyota, no pierdas esta oportunidad y acude a tu taller. Toyota Relax. Hasta 10 años de garantía al realizar tu mantenimiento dentro de la red oficial Toyota. Más información en toyotacanarias.es.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
¿Y en otoño? Cordero. Vuelve Entre Corderos y Fogones, desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Y la gran jornada gastronómica del Cordero, con música y actividades infantiles, el sábado 26 en el Mercado de Guía. Consulta los restaurantes participantes en mercadodeguía.es y no faltes el sábado 26. Promueven y organizan la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos de Guía, Galdar, Moya y Tejeda y la Asociación Proquenor.
¿Deseas dar de alta un negocio o empresa? ¿Eres autónomo o profesional y no estás satisfecho con el asesoramiento fiscal periódico que recibes de tu gestoría? Entonces la solución se llama Armas y Asociados, asesoría fiscal líder en la comarca norte de Gran Canaria. Manuel Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado. Tu asesoría de confianza, Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
Llega MediaMar, la gran traca final del Black Friday. Las mejores ofertas del año se merecen el mejor final. Consigue los mayores descuentos en los últimos días de nuestra Semana Black. Y recuerda, este domingo 27 abrimos todas nuestras tiendas en Gran Canaria de 10 a 22 horas. MediaMar.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de noviembre, cerveza Saturday lata a solo 25 céntimos. Pechuga de pollo tiernizada a 5,85 euros el kilo. Y jamón serrano bodega Quintillo, pieza a 33,95 euros. Hasta el 28 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se parte por la mitad del Partido Popular en Santa Lucía de Tirajana. El detonante, esa convención de lujo de habilitados que se celebró en Maspalomas, el municipio de Santa Lucía colaboró con unos 100.000 euros de los 500.000 que costó. Ayer en el Pleno se votaban los presupuestos y uno de los concejales de gobierno del PP, recuerden que el municipio del sureste gobierna Nueva Canaria, Fortaleza y el Partido Popular, pues uno de los concejales del Partido Popular se saltaba la disciplina de voto. La disciplina de voto, la consigna era votar en contra, y lo que hizo uno de los concejales fue votar a favor de las cuentas municipales. Ese concejal del Partido Popular, lo tenemos en línea, se llama Marcos Vega y va a hablar con nosotros. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué pasó ayer, Sergio, en el Pleno? ¿Votaste a favor, a pesar de tener una instrucción del Partido Popular, de tu formación, para votar en contra? ¿Por qué?
Bueno, yo ayer voté, lo expliqué en el Pleno. La instrucción realmente, yo no tengo una instrucción clara, es decir, la instrucción la tenía el portavoz del partido, que era mi compañero, no sé si él entendió que yo la tenía, yo la tarde, el día anterior me dijeron que se estaba valorando votar en contra. ¿Pero
no te la trasladó? ¿Marcos Rufo no te la trasladó a ti?
No, al portavoz a mí no me trasladó en ningún momento que iba a votar en contra, me enteré el día antes que tenían esa intención y lo estaban valorando. Uh-huh. Y en ese pleno hay una nota de prensa que sale del partido justo en el momento que yo estoy votando, con lo cual yo no, de todas maneras, mi postura hubiera seguido siendo la misma. Es decir, no podemos mezclar una cosa con otra. El presupuesto municipal es la herramienta fundamental para nosotros poder gestionar el grupo de gobierno y trabajar y dotar a los servicios. Y al final, si se vota en contra un presupuesto, estamos perjudicando los servicios que le damos a los vecinos. Y por encima de las siglas políticas, los intereses partidistas o los intereses personales, están los ciudadanos de Santa Lucía y a quedar gobernabilidad, que es para lo que nos habíamos comprometido.
Uh-huh. Se puede prorrogar el presupuesto también. ¿Consideras que esta no es una buena fórmula para el año que queda? Bueno, los 6 meses que queda de mandato.
La prórroga implica que es trabajar con unos presupuestos basados en el año 22, con un techo de gasto diferente, con una situación económica que cada vez más acuciante por la situación que vivimos a nivel nacional, por el gobierno del señor Pedro Sánchez y Víctor Torres, y sería ir arrastrando ese presupuesto el año que viene con una prórroga, con las dificultades que eso conlleva. Y sería muy, no estaría bien que, habiendo unas elecciones en mayo, al equipo que entre, dejarle esa losa y ese lastre. Uh-huh. No creo que sea lo correcto, porque al final vamos a perjudicar a los vecinos. La prórroga, suena fácil hacer una prórroga, pero es que eso tiene unas implicaciones. Uh-huh. que se podría haber debatido, se podría haber hecho de otra manera. Uh-huh. El Partido Popular en el Ayuntamiento ha tenido a su disposición, como parte del grupo de gobierno, esos presupuestos uh-huh. para aportar, uh-huh. discutir y pelear, como lo hemos hecho otras veces.
Sí, parece, Sergio, ¿no? que el motivo fundamental fue pues esa macroconvención, ¿no? Santa Lucía aportó unos 100.000 euros aproximadamente, y eso fue un poco lo que esgrimió el Partido Popular para no apoyar estos presupuestos.
Son dos temas diferentes. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ocurrió después de ese congreso, evidentemente, lo que ha ocurrido y las noticias que están saliendo, yo no estoy de acuerdo para nada con ello. Pero una cosa es el congreso y otra cosa es la gestión municipal que estamos haciendo. Utilizar los presupuestos para escenificar el desacuerdo con lo otro, los vecinos de Santa Lucía no se merecen eso. Uh-huh. Los vecinos de Santa Lucía no deben pagar de esa manera. Uh-huh. Podemos discutir lo otro y buscar otra fórmula y a lo mejor hay que romper el pacto llegado un momento. Bueno, eso pues será otro camino, pero utilizar un pleno y unos presupuestos municipales, que es la herramienta fundamental para nosotros poder prestar servicio a los ciudadanos de Santa Lucía, no me pareció correcto y yo voté en consideración, como dijo Núñez Feijóo, nuestro presidente, cuando vino a Canarias, y hago mía esa reflexión. Por delante de las siglas políticas están los vecinos, los ciudadanos. Y hay que tener también respeto a la institución, que es otra de las reflexiones que nos trasladó el 16 de octubre cuando vino aquí. Uh-huh. Pues por delante de las decisiones políticas o de las decisiones que puedan beneficiar incluso a otros partidos con las decisiones que se toman, están los ciudadanos de Santa Lucía.
¿Entendería que la formación le sancione, le expulse incluso en el último caso?
Yo soy consciente de que en mi formación política puede tomar medidas disciplinarias contra mí, o contra mí no, o sobre mí. No me han llamado todavía, no me han comunicado nada, nadie se ha reunido conmigo, no se reunieron conmigo para explicarme lo que iba a ocurrir, ni el portavoz me comunicó lo que iba a ocurrir. Y yo no dejo de ser el presidente de la formación política a nivel local. Uh-huh. Presidente, con un comité, que no se reunieron para explicarnos la situación, ni se han reunido para eso, ni se han reunido para, de cara a las próximas elecciones, ver qué vamos a hacer en Santa Lucía. Santa Lucía es la tercera, el tercer municipio poblacional de esta isla, con lo cual, a estas alturas, yo lo que he pedido es que, por favor, nos reunamos para ver este tema. Yo, cuando me llamen a la reunión, probablemente nos reuniremos, seguramente, sino esta tarde, en los próximos días. Yo hoy por la mañana no tengo eso en mi agenda porque estamos inmersos en una campaña navideña y, como yo he dicho ayer, hoy lo que estoy es en el Ayuntamiento trabajando, cumpliendo mis funciones, porque estamos inmersos en una campaña navideña que mañana tenemos en encendido en la zona comercial, y yo soy concejal de comercio del Ayuntamiento de Santa Lucía.
Y ya para acabar, concejal, que no tenemos mucho tiempo, discúlpeme usted, una vez que está aprobado el presupuesto, ¿apoyaría usted la ruptura del pacto de gobierno en Santa Lucía?
Ahora mismo no apoyaría la ruptura. Tenemos adquirido un compromiso. Nosotros, el Partido Popular, adquirió un compromiso para la estabilidad. Hemos salido de una zona, de un primer pacto que fue nefasto, y el compromiso del Partido Popular era dar estabilidad a la gobernabilidad para el municipio de Santa Lucía. Uh-huh. No entendería ahora que a seis meses de vista de las elecciones esa ruptura. Habría que preguntarse esa ruptura a quién beneficia. ¿Beneficia a los ciudadanos de Santa Lucía? ¿Beneficia al Partido Popular? ¿Beneficia a otras formaciones políticas? Los intereses de los ciudadanos de Santa Lucía deben estar por encima de las siglas políticas.
Sergio Vega es el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Lucía. Gracias por atender a la COPE, concejal. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenos días.
Sergio Vega votó a favor de los presupuestos de Santa Lucía. El que votó en contra también del Partido Popular es el portavoz del PP en Santa Lucía de Tirajana, Marcos Rufo. Vamos a hablar con él también. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos.
¿Había una instrucción clara para votar en contra del Partido Popular por parte de la dirección? Espera, que me he confundido. ¿Había una dirección clara del Partido Popular para votar en contra de los presupuestos por parte de la dirección de la formación, Marcos?
Mire, es una decisión que tomo yo como portavoz en Santa Lucía, como portavoz del Grupo Popular en Santa Lucía, donde concedía que teníamos que votar en contra por decisiones unilaterales de socios de gobierno. Recordemos que el gobierno de Santa Lucía se conforma por tres partidos, los cuales Podemos, el Partido Popular, que firma ese acuerdo de gobierno. En este caso lo firmo yo directamente, porque en ese momento era el presidente local y el portavoz, con lo cual todas todas mis decisiones siempre están consensuadas con el partido, eso no le quepa la responsabilidad a nadie, pero ya le digo, esto es una decisión del municipio, una decisión como portavoz del Partido Popular en Santa Lucía.
¿Y se la trasladó de forma clara y nítida a Sergio Vega, también concejal de la formación?
Bueno, mire, yo cuando está el turno de intervenciones, como lógico, el portavoz interviene y da el sentido del voto. Yo en ese caso ya lo había hecho. Es decir, él sabía perfectamente cuál es el sentido del voto que traslada el portavoz del Partido Popular, como lógico.
¿Por qué? ¿Por qué ese voto en contra? ¿Por esa macro convención de lujo, entiendo?
Pues mire, por decisiones unilaterales, como es lógico. Estamos hablando de decisiones unilaterales en los presupuestos. Yo ponía un ejemplo en el capítulo de inversiones, donde no se me había consensuado esos 100.000 euros que simplemente iban a ser para sillas y ordenadores, o mobiliario y ordenadores. Y aparte, pues bueno, pues, tomar decisiones como la de aportar esa fiesta. Yo no voy a entrar en la fiesta en sí, o la organización a la fiesta, yo no voy a entrar en nada de esto, sino en decisiones unilaterales por parte de socios de gobierno, de utilizar los presupuestos como a ellos les convenga. Uh-huh. Yo creo que es algo que no podía tolerar como portavoz y como es lógico, uh-huh, ya cuando empiezan a salir las imágenes de San Siete, más por respeto, uh-huh, a los ciudadanos de Santa Lucía, pues decido no apoyar esos, uh-huh, presupuestos.
El detonante fue la convención, entiendo, ¿no?
Bueno, fue una parte más, ¿no? Una parte más, uh-huh, unilaterales que ha habido por parte de... Uh-huh.
Y a partir de ahora usted es el portavoz. ¿Qué va a pasar con el concejal Sergio Vega? ¿Se le va a aplicar el régimen disciplinario? ¿Hablar algún tipo de sanción, don Marcos?
Ya eso sí que no le podría responder yo. Ya eso sería una cuestión del Partido Popular. Ya yo la verdad que no me gustaría entrar en eso, porque no, Sergio o yo no hemos sido compañeros y demás. Son decisiones políticas y bueno, ya el partido tomará su decisión y se la trasladará a él.
Uh-huh. ¿Se sentará usted con Sergio Vega para intentar aclarar lo sucedido o él con usted? ¿Hay algún tipo de comunicación entre ustedes?
Yo por ahora yo no tengo problemas con nadie, con lo cual en cualquier momento que haya que aclarar algo, no tengo ningún inconveniente en aclarar lo que haya, ya digo, no tengo ningún inconveniente en aclarar cualquier cuestión. Es decir, es una decisión que se tomó, la tomé como portavoz. Y con lo cual no tengo ningún inconveniente en aclarar nada.
Todavía no conocemos el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para las elecciones del año que viene. ¿Se postula usted como cabeza de lista? Si es así, ¿contaría con Sergio Vega en la plancha electoral?
El Partido Popular ahora mismo no está, con el tema de todo el tema de las candidaturas y demás, pero yo he dicho que yo no voy a ser candidato, con lo cual no tengo que contar con nadie porque no lo voy a hacer.
Marcos Rufo es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Gracias por atender a la COPE, concejal. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de noviembre, papas espunta a 1,59 euros el kilo. Queso semicurado Max Orata Pimentón a 15,95 euros el kilo. Y jamón serrano Bodega Nico, pieza a 33,95 euros. Hasta el 28 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Comer no puede ser un lujo. Pues esto debería ser así, pero sin embargo es la realidad todavía a día de hoy de muchísimas familias en nuestro país. Y si no escucha este dato, solo en Madrid más de 180.000 personas tienen que recibir la ayuda diaria del Banco de Alimentos para poner un plato caliente en su mesa. A nivel nacional son casi 1,5 millones de personas las que necesitan cada día esta asistencia. Para cubrir esta necesidad alimentaria en toda España se necesitan más o menos la donación de 21 millones de kilos de alimentos que se repartirán a 560 ONGs o asociaciones también como Cáritas. 21 millones de kilos. Esta cifra es el objetivo de la gran recogida que se ha iniciado precisamente hoy viernes, que ha iniciado el Banco de Alimentos y que se va a prolongar durante todo este fin de semana por todo nuestro país.
La donación de alimentos físicos tiene un componente emocional que es importante para muchas personas, porque cuando van con sus hijos y cogen una bolsa de cualquier cosa y se lo entregan a nuestros voluntarios, pues además de la donación, pues están, no sé, transmitiendo un sentimiento de solidaridad a sus hijos y a sus acompañantes, que es importante.
Pues escuchábamos a Rafael, uno de los miles de voluntarios que desde hoy hasta el domingo estarán ayudando en centenares de centros comerciales, tiendas y supermercados a lo largo y ancho de toda España. La verdad que todas las manos son pocas. Se necesitan unos 120.000 voluntarios para poder atender esta gran recogida de alimentos en todo nuestro país y ahora mismo no han llegado a esta cifra. Bueno, y te preguntarás, ¿cómo se puede colaborar? Es muy sencillo. Durante este fin de semana se puede hacer directamente entregando los productos a los voluntarios que nos vamos a encontrar a pie de caja en las tiendas y supermercados. A partir del domingo, otra manera de ayudar es adquirir unos bonos en los mismos establecimientos, una opción que estará operativa hasta el próximo 6 de diciembre. Y hay más, porque también está la opción de realizar donaciones económicas a través de las cuentas bancarias del Banco de Alimentos o bien por Bizum o PayPal. Vamos, que hay muchísimas opciones para poder colaborar. Como nos contaba ese voluntario, Rafael, esta recogida recupera además algo importante, toda la fuerza que tiene la donación física, la donación presencial, ya que durante la pandemia no se pudo llevar a cabo de esta manera. Precisamente las consecuencias del coronavirus todavía se reflejan en las necesidades de muchísimas familias de nuestro país. Esto está provocando un efecto perverso, pero entendible, en una situación económica complicada para todos. A medida que crece la necesidad, se producen menos donaciones. Y este es precisamente el gran reto al que se enfrenta esta gran recogida para que comer no se convierta en un lujo. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y ya son 19 los casos conocidos de rebajas de condenas por abusos sexuales tras la entrada en vigor de la polémica ley del solo sí es sí. En las últimas horas, tribunales de Madrid y Valladolid han revisado a la baja las penas de otros 3 agresores sexuales, entre ellos un padre que violó a su propia hija. No dejamos los tribunales porque, como fuentes jurídicas, revelan a Cope Andalucía que la entrada en prisión del socialista José Antonio Griñán se dilatará aún más en el tiempo. Este viernes terminaba el plazo dado por la Audiencia Provincial de Sevilla para que todos los condenados por ese fraude de los ERE ingresaran en la cárcel. En el caso del expresidente de la Junta Andaluza, está condenado a 6 años por malversación. Y los obispos españoles han aprobado un protocolo y unas líneas guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicará en las diócesis. La Asamblea Plenaria, que hoy finaliza, también ha aprobado el documento Persona, Familia y Sociedad, que analiza la situación actual de la sociedad española y que será presentado próximamente. próximamente. Y con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, diversas entidades jesuitas proponen la iniciativa Mujeres en Marcha para llamar la atención sobre los derechos de las mujeres y niñas, especialmente a las migrantes y también refugiadas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el Mundial acaba de terminar el Gales-Irán.
Es el primer partido de la segunda jornada. Ha terminado el Gales-Irán y Manolo Lama con sorpresa para los iraníes.
Con sorpresa y con espectáculo, el equipo iraní, el equipo de Carlos Queiroz, ha derrotado a Gales. Irán 2, Gales 0. Los dos goles del equipo asiático marcados en la prórroga, o mejor dicho, en la prolongación. Dio 8 minutos el colegiado, se jugaron 12 minutos. En el 98, Chesmi marcaba el 1-0. En el 100, Rasaimen marcaba el 2-0. Y ahora mismo en el estadio, fiesta por todo lo alto. Irán gana 2-0. Irán tiene opciones de meterse. Y Gareth Bale, el exfutbolista del Real Madrid, está a punto de llorar en un campo que hoy ha vuelto a demostrar que en el fútbol no hay enemigo pequeño. Irán 2, Gales 0, bombazo, sorpresa y espectáculo en el Mundial.
En este grupo a las 8 de la tarde se juega el Inglaterra-Estados Unidos. Y ahora noticias de Brasil, de la victoria contra Serbia por 2-0. Brasil salió con una preocupación por el estado del tobillo de Neymar. ¿Qué sabemos? ¿Cómo está el futbolista brasileño? Doha, Gervando Barro.
Pues a las 3 de la tarde entrena Brasil y podrían facilitar novedades respecto a la lesión de Neymar. Es seguro que no va a jugar contra Suiza y de entrada, observación 24-48 horas tras el esguince sufrido ayer, como manifestaba el médico de la canariña, Rodrigo Lasmar.
Acaba de tener un esguince en el tobillo derecho. No tuvimos tiempo de hacer una evaluación más completa. El tobillo ya se inflama un poco y es importante esperar las primeras 24 horas y ver cómo va a responder al comienzo del tratamiento. Ahora toca tener calma y tener paciencia.
¿El Mundial está en riesgo para Neymar o es muy pronto para decirlo?
Es muy pronto. Vamos a ver cómo se va encontrando en las próximas horas. Es importante estar tranquilos para definir cómo va a ser la evolución.
Hoy se va a completar la jornada con el grupo de Países Bajos a las 2, Qatar-Senegal, y a las 5 de la tarde, Países Bajos, Ecuador.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si tienes más de 30 años, buscas empleo y cuentas con un graduado en ESO, te interesa esta oferta.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación de Las Palmas de Gran Canaria organiza un programa de formación que te permite obtener el certificado de nivel 2 de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y a personas dependientes a domicilio.
Actualmente, el número de personas que necesitan ayuda por la dependencia en Canarias está aumentando. Les puedes ayudar y al mismo tiempo supone una oportunidad de trabajo para ti.
Si no tienes empleo y quieres tener más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador, llama al 928 44 87 59 o acude a las instalaciones del centro.
Estamos en el Complejo Municipal El Secadero, calle Farmacéutico Arencibia Cabrera, número 30, Las Palmas de Gran Canaria.
Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España. Con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
Ven a Bricordino Ferreterías y comprueba por qué cientos de profesionales y particulares eligen nuestro servicio personalizado. 5 tiendas donde encontrarás todo lo necesario para construcción, bricolaje, pintura, fontanería, electricidad, jardinería. Bricordino Ferreterías, encuéntranos en las principales zonas comerciales de Las Palmas de Gran Canaria. Bricordino Ferreterías, las de confianza.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de noviembre, cerveza Corona. Pack de 6 botellas. La unidad, 1,09 euros. Y de regalo, papas fritas Spar onduladas, 160 gramos. Y flor de Pascua M12 a 2,99 euros. Hasta el 28 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración, evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera. Porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una relenta, eligió ser simplemente agua. Pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
Llega la Feria Agrocanarias, donde descubrirás la gastronomía de cercanía, música en vivo, actividades divulgativas, degustaciones, venta de producto canario y mucho más. Ven a disfrutar de la Feria Agrocanarias, del 24 al 27 de noviembre en Parque San Telmo, Las Palmas de Gran Canaria. Organiza Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria de este viernes 25 de noviembre. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días. Les contamos que Coalición Canaria pedirá a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas que investigue el gasto de 500.000 euros realizados para la celebración del primer Congreso de Interventores, Tesoreros y Secretarios de la Administración Local en España. El grupo político de Coalición Canaria en el municipio de San Bartolomé, de Tirajana, presentará en los próximos días este escrito con el fin de que se inicien las oportunas investigaciones. Su portavoz, Alejandro Marichal, asegura que con esta petición se busca también determinarse las supuestas irregularidades en la organización de la cita son constitutivas de delito. Marichal también ha señalado que esta solicitud se va a producir ante la ausencia de respuesta de la alcaldesa Conchi Narváez y debido a la crispación social que se ha generado tras la noticia.
Se han desmarcado de la organización de este evento y que su fiel socio también se ha desvinculado de este despropósito. Por todo ello, y ante la ausencia de respuesta por parte de la señora Narváez, que se salta a la torera reglamento municipal, y ante la crispación social que se ha generado tras la noticia y para que esta denuncia pública no quede en agua de borraja, les comunico que el grupo político de Coalición Canaria de San Bartolomé de Tirajana presentará en los próximos días un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción.
Consecuencias inmediatas que vimos o que estamos viendo, que vimos ayer en Santa Lucía de Tirajana, esa ruptura del Partido Popular que se quiebra a la mitad precisamente por esto, por esta macroconvención. Y cuando Alejandro Marichal dice que no responde la alcaldesa, es cierto. Porque no responde a los medios de comunicación, lo que hace es que nos envían audios, pero no responde a nuestras preguntas. Es decir, pretenden que nosotros, los medios de comunicación, publiquemos lo que ella quiere decir. Pero no responden a nuestras preguntas, lo que nosotros queremos responder. No ha salido ningún medio de comunicación y le invitamos, y mira que la hemos llamado, y le invitamos a que explique qué fue lo que ha ocurrido. Más cositas, Carla.
La alcaldesa, por su parte, se reafirma en que con el dinero no se ha pagado ninguna fiesta. Esto leer lo que contaba.
Quiero recalcar que no se ha pagado ninguna fiesta privada, que en ningún momento hemos pagado ninguna factura y que solo se pagarán aquellas facturas que cumplan los requisitos del contrato de ese Congreso de Habilitados Nacionales una vez fiscalizada por los técnicos del consorcio. Seguiremos trabajando por San Bartolomé de Tirajana, por y para los vecinos y vecinas. Y no vamos a permitir que ningún político, aquellos que no dudan en mentir para desprestigiar nuestra gestión, que le hagan daño a nuestro municipio con el único objetivo de ser alcalde.
500.000 euros en una convención, 500.000 euros de dinero público en una convención, pues hay que dar muchísimas explicaciones. No cabe la menor duda. Más cositas.
Y un último apunte, también contarles que la Red Feminista Gran Canaria ha llamado a los ciudadanos a sumarse este viernes 25 de noviembre a la manifestación del 25N, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, con el fin de que los ciudadanos tomen partido.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media, son las 2:15. Vamos con el tiempo de análisis. Iván Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Cómo van las cosas por Telde?
Muy bien, muy bien. Bien. El trabajo bien, no me puedo quejar.
Otra cosa es el
ayuntamiento, que vamos camino de lo que yo llamo una especie de colapso administrativo.
Uh-huh. Bueno. José Luis Reina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier. Iván, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Oye, ayer salieron adelante los presupuestos generales del Estado. La tramitación sigue, tiene que ir al Senado en esa doble lectura y enmendarlo un poquito. Vuelvo otra vez al Congreso para votarlo, pero bueno, ya tiene ya los apoyos suficientes, los más consensuados de la historia. 10 partidos políticos que apoyan a las cuentas del Estado, son 187 a favor, 156 noes, una sola abstención. Y ayer, precisamente, se despedía como parte negociadora de los presupuestos generales del Estado Ana Oramas. Salió al atril y dijo esto.
Pero nunca hemos sido un nacionalismo ni una negociación insolidaria. Me alegro de haber estado con ministros como Pedro Solbes, Elena Salgado, Cristóbal Montoro, la señora Montero en este momento, con Rubalcaba, con Pepe Blanco, que eran complicadísimos para negociar, con Soraya Sanz de Santa María. Para mí ha sido un honor, en estos 15 años, luchar por mi tierra en unos presupuestos sin sectarismo, sin imposiciones y siempre tendiendo la mano fuera de temas ideológicos. Bueno, gracias a los...
Ya saben que Ana Oramas y María Fernández, las dos diputadas canarias de Coalición Canaria, han dado el sí a estas cuentas generales. 15 años negociando presupuestos, José Luis.
Bueno, lo cierto, Javier, es que Ana Oramas podría escribir un libro. Podría escribir un libro tantos años ahí en el Congreso. O sea, es una realidad. Ha tenido que negociar con muchos ministros, como ha mencionado. Ha tenido que vivir muchas experiencias y, desde luego, debe tener una historia interesante. Después de tantos años en primera línea del Congreso, desde luego tiene que tener una historia bastante interesante. Además, recordemos que a nivel nacional Ana Oramas siempre conseguía buenas puntuaciones de valoración, ¿no? No sabemos bien si es por ese carisma que demostraba en la tri y demás, pero bueno, siempre fue una política que gustó mucho en el Congreso y a nivel nacional, lo cual, bueno, en fin, podemos estar de acuerdo en muchas cosas de las que diga, muchas otras que no, pero lo que es incuestionable es que lleva muchos años en primera línea en el Congreso de los Diputados y eso, pues, tiene su mérito, esto es así, ¿no? Por otro lado, bueno, los presupuestos más consensuados, evidentemente, pues suponen un triunfo político. Esto es indudable para Pedro Sánchez, porque al final la política es llegar a acuerdos, es llegar a consensos y es sacar presupuestos adelante, principalmente, que es una de las labores principales de todo gobierno, ¿no? Recordemos la época de Cristóbal Montoro, que estuvimos con los mismos presupuestos muchos años. Uh-huh. Por lo tanto, es un triunfo muy personal para Pedro Sánchez, el presumir de haber desatascado presupuestos durante la legislatura, pues evidentemente sí que lo va a vender como un éxito de bueno, ya lo ha vendido hoy, ¿no? Como un éxito de entendimiento y de fortaleza. Ahora bien, podemos estar analizando quiénes son esos socios. Pero esto ya es otro tema, porque ¿por qué? Bueno, pues son partidos reconocidos, legales y que han prestado su apoyo a los presupuestos. Esto es incuestionable. Puede ser más moral o menos moral, o podemos empezar a analizar la letra pequeña de cada acuerdo, de cada territorio, de cada partido, y todas las concesiones que ha hecho a numerosos partidos de dudosa reputación, insisto, pero esto ya es otra película. La realidad es que ha conseguido sacar adelante unos presupuestos de manera bastante holgada, lo cual le supone, insisto, un triunfo bastante importante.
Sí, pero esa película es interesante, ¿no? Es un éxito, Iván, pero ¿a qué costa? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Qué tiene que pagar sacar estos presupuestos adelante ante la ciudadanía? Como dice José Luis, con pactos complicados de entender y con partidos políticos que, en fin, parece que a nivel nacional pues no son muy agradables o no caen muy bien, Iván.
Claro, frente a sus socios de gobierno, bien, queda bien. Sus socios alcanzan los objetivos que se han marcado y así lo venden en sus comunidades, dentro de sus propios partidos, a sus votantes. Ante el resto del país, no. La opinión general es que, digamos, se negocia cuestiones innegociables, se negocia con cuestiones que se había dicho de antemano que no se iban a negociar, y además se negocia con socios, con partidos con los que supuestamente no se iba, vamos, ni a cobrar una herencia. Esa es la gran contradicción y por la que yo entiendo que debería pagar una factura política al Partido Socialista.
Es que es interesante. Por un lado, disculpa, Iván, por un lado tiene el apoyo de los presupuestos generales, no cabe la menor duda, porque le da vida al gobierno, ¿no? Lo desatasca en un momento bastante complicado, pero por el otro, ante la ciudadanía, puede perder ese impacto social que quiere tener para las elecciones en 6 meses, ¿no?
Claro, se garantiza un año más porque yo creo que queda claro que no va a haber adelanto electoral y seguramente el 10 de diciembre estaban nombrando del próximo año, del 2023, serán las elecciones generales y veremos qué pasa aquí un año, ¿no? ¿Cómo es capaz de gestionar esos recursos, todo el dinero que viene de la Unión Europea, esos fondos de recuperación? Y yo creo que confía en eso, ¿no? En que esto se olvide. Si todo lo prometido en campaña, incluso siendo al principio, ¿no?, en la moción de censura contra Rajoy, bueno, pues todo eso lo ha echado por tierra, ¿no? Y ha ido, en fin, dilapidando todas las garantías que había puesto para ser presidente del gobierno, ¿no? Y bueno, veremos si le pasa factura o no. Y sobre Ana Obrama, bueno, yo siempre también la he considerado una muy buena parlamentaria, ¿no?, y una buena representante de Canarias, ¿no? Luego no me parece tan bien el tono en los mítines, ¿no?, ya a nivel local, el tono frentista que utiliza en muchas ocasiones, ¿no?, y exagerado, ¿no? A mí eso no me encaja, nunca me ha encajado, pero sí, considero que es una buena parlamentaria y efectivamente en 15 años en el Parlamento probablemente esas memorias, si las escribe algún día, yo creo que van a tener muchas ventas.
Por cierto, una de esas medidas es la gratuidad de las guaguas y ayer ya desde el Cabildo de Tenerife, la candidata al Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria ha dicho que el gobierno de Canarias le está haciendo boicot a esta gratuidad de las guaguas, porque de alguna manera lo está modificando tanto que la esencia en sí de gratuidad para todos los ciudadanos no va a ser tal.
Sí, claro, porque... Sí, no, digo, porque es que lo que hablábamos en la anterior tertulia, Iván, ya delatamos que era muy bonito el titular, pero que a la hora de llevarlo a la práctica la complejidad iba a ser máxima. Uh-huh. Es decir, café para todos suena de maravilla, titular maravilloso, noticia más vista del día, desde luego. Aplicando eso a la realidad, a los 1.400 bonos que existen, y a los numerosos usuarios, primero, es que no hay capacidad, no hay automóviles, no hay personal, ni hay lo suficiente como para llevar a cabo esa práctica, ¿no? Y entre otras cosas hemos visto cómo, pues mira, algunos, a nivel anecdótico, las motos estas de love sharing que están en Santa Cruz y en Las Palmas de Gran Canaria, de uso compartido, pues ya han anunciado que en Santa Cruz de Tenerife desaparecen precisamente porque no pueden no pueden afrontar una competencia tan gorda como la de las guaguas gratis para todos. Por lo tanto, desaparece ese mercado de Tenerife y no sabemos si va a desaparecer también de Las Palmas de Gran Canaria. Los taxis, por otro lado, han declarado la guerra ante esta medida porque consideran que esto acaba con el sector. Es decir, por lo tanto, a la hora de aplicar esto, las administraciones tienen que tener una especial sensibilidad a la hora de ver cómo va a afectar realmente a la economía del día a día y a las numerosas empresas.
Sí, pero también es verdad que las instituciones, al fin y al cabo, están para solucionar problemas y no para poner problemas a las soluciones.
Sí.
Y la gratuidad de la guagua, oye, a lo mejor a nosotros no, pero a bastante gente le soluciona un problema, que tenía que invertir un dinero determinado en las guaguas y que ahora, pues gracias a la gratuidad, lo puede hacer a otra cosa más importante o no, ¿vale?
Sí, sí, tener más dinero en el bolsillo siempre es importante.
Exacto,
y en general, el usuario de guagua que utiliza el abono 40, es decir, las jóvenes, universitarios, estudiantes, personas mayores, en fin, todo ese colectivo, en fin, le va a venir muy bien, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo que al final no es una medida que va a llegar a toda la ciudadanía, a toda la población. El ejemplo que ponía yo el otro día, ¿no? O sea, ahora ya no me planteo dejar el coche, ¿no? Y ir cuando tenga que ir a cualquier sitio a coger la guagua porque es gratis, ¿no? No, porque realmente voy a tener que comprar un bono, voy a tener que utilizarlo al mínimo de 40 veces al mes y ese no es, digamos, probablemente no lo pueda cumplir, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero claro, uno se desplaza, yo no voy del punto A y le pasa a mucha gente, ¿no? De un sitio a otro, ¿no? Sino que es que te tienes que mover por la ciudad, tienes que ir arriba, abajo y eso, en fin, dificulta el transporte porque no hay línea suficiente, no hay periodicidad suficiente. Sí. Todas las carencias que tiene, ¿no? Y eso no se viene a solucionar con esta medida, ¿no? También oí hablar esta semana el gerente de Global, ¿no? Bueno, demandando que claro, necesitamos más personal, necesitamos más guaguas, necesitamos renovar la flota, todo eso requiere tiempo, requiere inversión, y no hay ni tiempo ni tampoco inversión en eso, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, esto no es una medida que vaya a arreglar la movilidad en Canarias, sino uh-huh. sin aliviar el bolsillo de muchísima gente, que eso está muy bien. Y yo creo que tiene que ver más con las próximas elecciones.
Bueno, otra cosa. Vamos a cambiar de asunto. Sucedió también en el Congreso de los Diputados. Yo considero que se extralimitó la diputada de Vox, Carla Toscano, en su alusión a Irene Montero. Vamos a escuchar.
Tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen.
Violencia semántica, violencia en el Congreso de los Diputados, violencia de viva voz. Exactamente, efectivamente, nadie aprueba este comentario de Carla, ni mucho menos, ¿no?, de Carla Toscano. También hay que recordar que hemos visto episodios de violencia semántica por parte de Podemos.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes. Fuera.
Silencio, por favor. Hombre, reina. Uno y otro.
Ese acabo de hacía tiempo que no escuchaba lo de la cal viva. Es realmente fuerte, ¿no? Marcará uno de esos momentos más impactantes de la historia del Congreso de los Diputados, ¿no? Ese comentario. Además recuerdo cómo se levantó la bancada del PSOE realmente dolida, porque es que fue un comentario terrible, ¿no? Fue uh-huh. sobrepasó todas las líneas. Y ahora al escucharlo en este corte que acabas de poner, pues me resulta incluso más impactante escuchado ahora en frío, ¿no? Dicho esto, evidentemente se extralimitó por completo, totalmente reprobable y denunciable el comentario de la diputada de Vox. Y de hecho ha conseguido el efecto contrario al que seguramente quería, porque ha vuelto a potenciar la figura de Irene Montero. Y además, de una manera bastante importante, la ha vuelto a poner en el foco y la ha potenciado mediáticamente de manera muy importante, porque lo que se ha hecho viral ha sido la respuesta de Irene Montero y toda la oleada de apoyos que está recibiendo. Por lo tanto, además de extralimitarse y de hacer un comentario realmente terrible, terrible, esta diputada, lo que ha conseguido es precisamente lo último que imagino buscaba, que era potenciar a la diputada Montero. Por lo tanto, aparte de su desagradable comentario, ha demostrado torpeza. No sé si se le ocurrió, si estaba asesorada, pero desde luego salió todo mal para ella, salió todo bastante mal.
Iván.
No, lo llevaba escrito. Sí, estoy de acuerdo, y además en un momento de bastante debilidad, ¿no? Por los fallos que estamos viendo de la ley del solo sí es sí, ¿no? Lo que demuestra es lo que vienen diciendo algunos titulares, ¿no?, de periódicos nacionales, ¿no?, que Vox está funcionando como una especie de pegamento entre los socios de gobierno, ¿no?, y a cada una de esas declaraciones, el efecto que consigue es que los socios de gobierno se unan más, que además que el votante indeciso o que votaba tradicionalmente al Partido Socialista y no está de acuerdo con sus políticas vaya a votar, es decir, fidelice más el voto, y es justo lo contrario de lo que se supone que tiene en la mente, ¿no?, una persona cuando sube a la tribuna a decir eso, ¿no? Por pensar que tiene alguna intencionalidad política, ¿no?, porque si no la tiene, sí, es directamente un insulto, ¿no?, y un insulto a la inteligencia para todos. No sé si Carla Toscana ahora, o sea, si Vox presenta a Carla Toscana ahora como una especie de recambio de Macarena Olona, ¿no?, y ese es el rol que va a tener a partir de ahora, pero bueno, si va en esta línea.
No hubiese tenido ese error, mira que las hemos visto, ¿no? Pero sí, parece muy grave ese error, no sé, creo que calcularía un poquito más sus pasos. Macarena Olona, que también es cierto que lo hemos escuchado en algunas manifestaciones, también un poquito subida de tonos, pero no tanto como esta, ¿no?
Y a Pablo Iglesias, aparte de lo que ha podido decir en el Congreso, hay que oírlo lo que dice fuera, ¿no? Porque recuerdo perfectamente aquella entrevista en la que decía que había que normalizar el insulto, ¿no?, en la política, refiriéndose claramente al Partido Popular, ¿no? Había que normalizar e insultarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, de ahí venimos, ¿no? Y lo que dice su post cada día, a diario, ¿eh?, que lo oigo mucho, y la verdad es que se despacha todos los días de unas maneras, vamos, ¿sí?, con la excusa de que como él ya no es vicepresidente, ¿no?
Claro, sí, pero esa manera de hablar ya la llevaba al Congreso de los Diputados.
Sí, claro.
¿Vale? Ya la escuchábamos ahí, José Luis, querías decir algo.
No, y también recordemos los escraches, ¿no?, que un poco sí, que siempre justificó Podemos. Podemos en su origen era un partido bastante agresivo, bastante radical. Luego, cuando se hacen con el poder, Pablo Iglesias, que además es un buen político, es un fantástico actor, se transformó en una especie de hombre de Estado pausado. Vamos, que Gandhi se le quedaba corto, ¿no? Y luego resulta que sale del gobierno y vuelve a su tono habitual de agresividad y de decir numerosos disparates cada vez que tiene la oportunidad. Por lo tanto, vemos una transformación, primero de Pablo el radical, segundo de Pablo el vicepresidente, y tercero, que es donde ahora, el Pablo tertuliano, que vuelve un poco a sentar cátedra con cierta agresividad, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, Podemos no es el gran ejemplo para tampoco demonizar, porque ellos vienen también del insulto, ¿no?
Nos tenemos que ir, chicos. No tenemos tiempo para más, y es una pena porque la verdad es que se nos quedan asuntos pendientes. Muy brevemente, Iván, un 7-0, está claro que un 7-0 es un gran resultado, pero fíjate que a mí lo menos que me gusta es eso, el 7-0.
Sí, yo lo hubiese cambiado por el resultado de Qatar, ¿no? A mí con un 3-0 me hubiese valido, que le hubiesen metido 7.
Claro, porque genera una sensación de superioridad y hay que tener en cuenta que fue así sobre el terreno de juego. Me gustó mucho lo que vi, pero ahora nos toca otro rival y será otra historia, ¿no?
Fue un espectáculo,
Fue un espectáculo.
Y por cierto, Alemania, como pierde el domingo, ya se queda fuera del Mundial, prácticamente. Esa va a ser una buena.
Sí. José Luis, ¿eres futbolero?
Yo soy muy futbolero y además... cambio el 7-0 ese por un 7-0 mañana en el Estadio Gran Canaria.
¡Hombre! ¡Hombre! Eso sí que sería un espectáculo total. Pues será complicado.
Pues ojalá. Me da igual todo lo demás.
Todo lo demás.
Mañana nos centramos ahí. Total. Y el 7-0, pues tranquilamente, y nos vamos a celebrarlo.
Bueno. Pero en la primera parte, ¿te refieres o ya al resultado final?
No, no, bueno, cuanto antes acabemos con ese partido, mejor. O sea, yo quiero llegar a la segunda parte ya con un 4-5-0, que además, ojo, yo suelo acertar, ¿eh? Y muy rápido. Creo que mañana la alegría va a ser mayúscula en Gran Canaria.
Bueno, ojalá sea así para tener una segunda parte tranquilita, disfrutando del marcador. Nos tenemos que ir, Iván, un abrazo fuerte, a cuidarse mucho.
Saludos.
Un abrazo. Luis, abrazo, gracias. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas hacer un pedido de productos para tu empresa como si lo hicieras para tu casa? En Alcampo hemos creado el servicio B2B para empresas con más de 50.000 referencias a precio de Alcampo. ¿Quieres saber más? Contacta con nosotros en el email b2b.telde@alcampo.es o en el 648 12 37 07.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
La provincia te ofrece un magnífico lote de productos Ibarra, ideal para regalar esta Navidad. Aceite de oliva virgen extra, salsa cóctel, macedonia de verduras, crema de vinagre balsámico de mango, mayonesa y aceitunas rellenas. Todo por solo 5,95 euros más 9 cupones con La Provincia, tu periódico líder.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 15,75 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 15,75 el kilo. Y además, gran surtido de salados, costillas, corvina, fogonero, cherne.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
¿Deseas dar de alta un negocio o empresa? ¿Eres autónomo o profesional y no estás satisfecho con el asesoramiento fiscal periódico que recibes de tu gestoría? Entonces la solución se llama Armas y Asociados, asesoría fiscal líder en la comarca norte de Gran Canaria. Manuel Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado. Tu asesoría de confianza, Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12.38, de forma rápida, expresa, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti.
Les contamos que la sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rebajado la condena impuesta a un presunto autor de un delito de abuso sexual sin prevalimiento en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Mientras tanto, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, ha dicho este viernes en comisión parlamentaria que cree que se podrán renovar las concesiones del uso y de explotación de los puertos deportivos de Pasito Blanco y de Puerto Rico en la isla de Gran Canaria. Y un último apunte, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno Canario, Noemí Santana, ha leído este viernes la declaración institucional del Gobierno de Canarias con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que apela a no perpetuar las violencias machistas contra las mujeres mayores.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información. A la una tengo aquí sobre mi mesa un libro que considero vital, fundamental en cualquier librería que se precie. Un gran regalo, por cierto, ahora que llega el Black Friday o la Navidad. Se titula La fortaleza secreta de los silenciados, un libro que cuenta la historia de nuestros aborígenes. Exactamente qué es lo que cuenta este libro, vamos a saludar a Cirilo Leal, que es el autor principal de la obra. Cirilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Juanfran Delgado, coautor y editor. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cirilo, interesante eso de la resistencia de los aborígenes canarios. Si no voy mal encaminado, Gran Canaria se conquistó en 1482, 1483, pero los aborígenes seguían en su resistencia.
No, yo en Gran Canaria tardaron un poquito más, ¿eh? Fue la isla que tuvo mayor resistencia, yo creo que fueron unos añitos más, y efectivamente fue la isla que ofreció los embates desde la época de ya de Betancourt, Galifé Lafalle, y de ahí le viene el nombre de Gran Canaria por la imposibilidad de conquistar esta isla, ¿no?
Uh-huh. Juanfran, complicado conquistar esta isla. ¿Exactamente con qué tipo de resistencia se encontraron los castellanos?
Pues sí, es la isla más complicada de todas. Tuvo dos fases, tú te referías más bien a la última, de 1478 a 1480, la primera fase donde ya interviene más Juan Rejón, y la última de 1480 a 1483, donde ya está el peso fuerte de Pedro de Vera. Es la isla, prácticamente son 5 años y medio, y una isla más de guerra de guerrillas, mientras que hubo otras islas que, por ejemplo, Fuerteventura fue un pasar porque no habían sino dos, por así decirlo, reyes importantes de los aborígenes que estaban enfrentados, y Tenerife había 9 y también estaban enfrentados. Aquí fue más difícil todo el proceso. Este libro cuenta con un capítulo dedicado a cada una de las islas, hecho por arqueólogos e historiadores. Se empieza en Lanzarote y se termina en El Hierro, y la segunda parte pues la parte dedicada a la novela, que está elaborada por Cirilo Leal. La parte de Gran Canaria en concreto está elaborada por un arqueólogo, en este caso Marco Antonio Moreno, y aporta datos importantes desde mi punto de vista y novedosos. Siempre la pregunta había que se hacían los historiadores y científicos, ¿dónde estaban Cite? ¿Dónde estaba ese lugar último donde tuvo lugar la rendición y el fin de la conquista? Marco Moreno aporta una documentación, desde mi punto de vista, novedosa, que él no lo sitúa en las fortalezas de Santa Lucía, sino efectivamente las fortalezas de Santa Lucía fue un lugar de resistencia importante, la sitúa en el Roque de Amurga. ¿Por qué? Porque ahí hay constancia de una serie de documentos, sobre todo de Tomás Marín de Cuba, y luego enlaza otros datos también arqueológicos, y ahí se refugió, tuvo lugar el refugio de los últimos líderes y la última resistencia, y no hubo una masacre total porque Fernando Buenarteme me dio a que bajaran, y en esa bajada, en ese término que se llama los sitios de abajo, ahí posiblemente esos sitios de abajo pudo quedar ese nombre antiguo, recordando los documentos, según habla Marco Moreno, que también debería de hacerle un de cara a próximas semanas, hacer una entrevista a él, porque evidentemente no solamente aporta eso, sino cuando se presentó el libro en el Corte Inglés de Las Palmas, Mesa y López, nos quedamos todos impresionados con otros datos que aporta sobre la brutalidad y la energía tan fuerte que tuvieron los aborígenes de Gran Canaria, incluso antes de llegar los castellanos. Es decir, habían realmente rivalidades muy fuertes, y han aparecido, que yo esto no me arriesgo a contarlo, sino que lo hable él, pero creo que en numerosos enterramientos aparecen cráneos y huesos muy machacados, es decir, que se ve que era una población bastante luchadora y bastante había bastante rivalidad, ¿no?
Cirilo, tú te encargas de alguna manera novelar la historia. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las técnicas que utilizas?
Pues mira, a mí me ha servido mucho mi especialidad en el rescate de oralidad, de memoria tradicional, ¿no? De lo que llamamos las voces de los mayores. También el trabajo del teatro, la dramaturgia, y también, lógicamente, mi oficio de periodista. Entonces, creo un personaje que sale de las islas pequeñas y es el intérprete, el traductor, que va acompañando a los conquistadores al principio, Jean de Betancourt, y después a los castellanos en la otra etapa. Y este personaje, digamos que se especializa, porque él a su vez es un nativo, es un rebelde, se especializa en ir a hablar con aquellos líderes de la revuelta, líderes de la resistencia. Entonces le va poniendo voz, yo diría que casi por primera vez, a estos grandes luchadores, entre ellos, o sea que el gran relator de la conquista de Gran Canaria y luego la de La Palma y Tenerife es Fernando de Guanarteme. Tanto es así que cuando presentamos el libro, pues hay personas que en Gran Canaria que están muy interesados no solo en rescatar los restos de Fernando de Guanarteme, que al parecer están en alguna ermita o una iglesia de La Laguna, que eso no está del todo verificado, y quieren un poco resarcir la imagen de este personaje. Bueno, pues este personaje ocupa un lugar central en esta novela que, aunque basada en hechos reales, en hechos históricos, pues tiene la licencia poética de ponerle voz a esas personas que lucharon por una isla, que lucharon por unos derechos, que lucharon por su propia libertad y que fueron pues acosados por la fuerza de las espadas y posteriormente por el silencio de la historia. Esta novela yo creo que rompe esa lanza en favor de todos estos luchadores que ahí han quedado pues en las orillas de la historia.
Juanfran, hablas de fortalezas secretas de los silenciados, ¿no? Entiendo que los silenciados son nuestros aborígenes. ¿Dónde estaban estas fortalezas? Si se ven, se encuentra, ¿en qué estado están? ¿Y cómo se organizaban? ¿Cómo vivían ahí? Porque entiendo que lo hacían casi en forma de reclusión, ¿no?
Pues sí, nosotros hemos titulado el libro, la primera parte, la científica, la hemos titulado La resistencia a los aborígenes canarios, y las fortalezas secretas están más relacionadas con la novela. Pero es verdad que en todas las islas, todos los autores, desde Lanzarote, Antonio Montelongo, al Hierro también, Venancio Acosta, y aquí en Tenerife, Sergio Bausel, Daniel García Pulido y otros, y en La Palma, Jorge Pay, arqueólogo, pues mencionan determinados lugares donde hasta último momento, por ejemplo, el tema de la fortaleza de Amurga, pues esto se desconocía hasta último momento que estaban refugiados ahí en los altos de la fortaleza de Amurga. Por eso la contraportada del libro corresponde a Gran Canaria, porque desde mi punto de vista Marco Moreno aporta una novedad importante. Pero en todas las islas, en La Gomera también se habla, y hay un hecho que yo quiero aprovechar aquí, que a mí me pareció que es el que está causando mucha expectación, y es un documento, es relacionado con La Gomera, quizás la isla más desgraciada en cuanto a los hechos sucedidos, porque cuando matan a Hernán Peraza en 1488, su viuda manda a llamar a Pedro de Vera de Gran Canaria, viene Pedro de Vera y ahí no deja cabeza, vamos,
sobre cuerpo. Sí, con cabeza, ¿no?
¿Y qué es lo que hace que un prestigioso médico y historiador de Gran Canaria, Tomás Marín de Cuba, en 1694, a finales del siglo XVII, en su libro Historia de las Siete Islas, comenta estos hechos, y yo te voy a nada más a comentar, a decir un par de párrafos, y son los que a mí me pusieron los pelos de punta, que dice que se ejecutaron numerosos castigos, muchos de ellos fueron ahorcados, y otros fueron empalados. Y aquí es donde se me puso a mí y a otros historiadores los pelos de punta, porque es la primera vez que aparece en la historia de Canarias el empalamiento. Y dice, empalados como en África usaban los moros, otros arrastrados y cuarteados y llevados al mar con piedras en los pies y manos y pescuezos, y a otros se les hizo cortar las dos manos y ambos pies, dejándolos vivos que se desangraran. El texto es dramático, Yo creo que son los hechos más fuertes de la que han sucedido en la historia de Canarias. Este texto, vamos a decir que vamos a cogerlo entre comillas porque es el único historiador, pero no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un médico, estamos hablando de un historiador, estamos hablando de una persona que no es cualquier investigador, sino que en su época tiene su reputación. Y vamos a esperar a que aparezcan otros documentos para confirmar este tema novedoso, el empalamiento, porque es un tema bastante estremecedor, por así decirlo.
Desde luego que sí, interesantísimo libro, insisto una vez más, La fortaleza secreta de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. Hemos charlado con Cirilo Leal, el autor principal de la obra. Cirilo, gracias por atender a la COP. Un abrazo. Felicidades por el trabajo.
Por tanta sensibilidad por nuestra cultura.
Y también con Juanfran Delgado, el coautor y editor de la obra. Juan Francisco, lo propio. Gracias por atendernos y felicidades también por el trabajo.
Muchas gracias y agradecer sobre todo al Gobierno de Canarias, a los 7 cabildos que han apoyado y a 48 ayuntamientos de toda Canarias que aparecen los logos en la contraportada y estamos muy agradecidos de su colaboración.
Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta es la historia de una gota, pero no una cualquiera, porque pudiendo ser un trocito de océano enfurecido, el sudor de un gigante, parte de un barranco en mitad de la nada o una reventa, eligió ser simplemente agua, pero no una cualquiera, la única que nace con alma. Aguas de Teror.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada tecnológica gratuita de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa, que tendrá lugar este jueves 1 de diciembre en el Salón de Actos de Guaguas Municipales. Aforo limitado. Inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial del Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
La Navidad es magia, emoción, alegría, amigos. Y si es en Alisios, además es música, talleres, Christmas Market, restaurantes y todos los regalos que buscas para hacer feliz a tu familia esta Navidad. Ya lo sabes, si es Navidad, es Alisios. Alisios, la Navidad eres tú. Vive Alisios.
¿Y en otoño? Cordero. Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Y la gran jornada gastronómica del Cordero, con música y actividades infantiles, el sábado 26 en el Mercado de Guía. Consulta los restaurantes participantes en mercadodeguía.es y no faltes el sábado 26. Promueven y organizan la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos de Guía, Galta, Armoya y Tejeda y la Asociación Proquenor.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues será este 27 de noviembre a las 7 de la tarde. Auditorio Alfredo Kraus, Barrios Orquestados, celebra su concierto benéfico anual. Niños, niñas, jóvenes de Gran Canaria. Vamos a saludar a Cristina Mendoza, coordinadora profesora del proyecto. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. La verdad que muy entusiasmados y orgullosísimos del trabajo que vamos a mostrar este domingo en el auditorio.
¿Y qué se va a mostrar en el auditorio, Cristina?
Pues los chicos y las chicas de Barrios Orquestados, de todos los barrios de Gran Canaria, de Agüímez, de Ginamar, de Ciudad Alta, de Riscono y de, por ahí me queda alguno más, Tamaragua, pues mostrarán la piecita que llevan trabajando desde septiembre, este último ciclo, el sábado con mucho entusiasmo junto con sus familiares, así como los chicos del coro de Barrios Encantados. Así que serán unas piezas, algunas de autoría propia, otras algunas versiones. Y bueno, la verdad que entusiasmado y los esperamos a todos este domingo.
Lo vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Va a ser un concierto muy especial.
Sí, para nosotros es muy emocionante siempre ver a los familiares, sobre todo tanto en el público como cantando a su lado. Y bueno, para ellos que vayan sus vecinos, amigos y demás cercanía a verlos, pues siempre les llena de alegría y satisfacción, ¿no? Los llena de emoción, les sube la autoestima y así estamos todos antes del concierto.
Pues recuerden ustedes, será este 27 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Alfredo Kraus para vivir una experiencia, ¿no? Una experiencia inolvidable, Cristina.
La verdad que sí, como cada año para nosotros es un momento muy especial donde se pone en valor pues todas las cosas por las que luchamos y perseguimos en el proyecto, con los familiares, con los niños, y es un momento muy estupendo, fantástico para nosotros. Y bueno, tenemos la suerte también de contar con el artista invitado, Fajardo, y bueno, muchas experiencias emocionantes esperamos este domingo.
Muchísimas gracias por atendernos, Cristina Mendoza. Un abrazo.
A ustedes. Un placer. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
Se está moderando el precio del aceite de oliva.
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
En el espacio dedicado a la gastronomía vamos a hablar con Hotels Barceló Group, que ha sido uno de los grandes protagonistas de la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Toledo, en la que se presentó la nueva guía Michelin España y Portugal 2023. La cadena hotelera ha sido reconocida con 3 nuevas estrellas Michelin, 2 de ellas en Canarias, y además ha renovado 2 estrellas. Vamos a saludar al chef del Royal Hideaway Hotel Santa Catalina, Iciar. Hola, Iciar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿cuál es el secreto de la cadena hotelera para recopilar tantas estrellas?
Bueno, pues la verdad que el secreto sin duda es trabajo duro, mucha constancia y buscar la excelencia, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ir siempre a más, intentar ser mejores cada día y bueno, eso, mucha perseverancia.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí escuchando a Iciar que tiene esa renovación de estrella Michelin, y eso quiere decir que este año ha hecho un gran trabajo, porque muchas veces no es fácil ganarla, pero menos fácil es mantenerla, con lo cual muchísimas felicidades.
Ella dice trabajo, muchas perseverancia, gracias. Pero algo más debe haber ahí detrás, ¿no, Vanessa?
Bueno, siempre hay una apuesta, una diferenciación, una elegancia del servicio, una materia prima excelente, y todo eso hace que se una un proyecto con unas directrices marcadas desde el kilómetro cero, y de esa manera es como se consiguen los reconocimientos.
Uy, que acabas de decir algo muy importante. ¿Cuál es el impacto del kilómetro cero, Iciar, a la hora de conseguir este galardón, enorme el galardón, estas estrellas Michelin?
Bueno, pues realmente es la búsqueda del mejor producto, ¿no? Y de eso se trata. Si lo tenemos cerca, pues muchísimo mejor. Y además en las islas somos muy afortunados de tener mucho producto muy bueno. Y bueno, al final la gente viene a comer rico y a probar cosas bien hechas y bien elaboradas, y que sea desde cero, ¿no? Pues desde donde nacen, como quien dice.
Oye, Vanessa, yo creo que ya los clientes somos un poquito más exigentes con lo que nos ponen de comer los restaurantes, ¿no? Y eso también es bueno, porque al fin y al cabo supone que ellos deben dar un salto de calidad. Iciar, te lo pregunto. ¿Sí? A ti.
Sí, claro, al final la gente viene con muchas expectativas, nos visitan con muchísima expectativa y bueno, tenemos que estar a la altura, ¿no? Al final nosotros los cocineros y los camareros y los que nos dedicamos a esto siempre solemos ser muy inconformistas y siempre mirando a ir a más y a mejorar, y yo creo que esa debe ser una premisa para el día a día y para eso, para ser mejores, ¿no? De eso se trata y de que el comensal disfrute pues lo máximo posible y repita, por supuesto.
Y si el chef del Royal Hideaway Hotel Santa Catalina, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias, buen día.
Oye, Vanessa, ¿tenemos gastroplanes ahí por delante?
Muchísimos gastroplanes. Yo solo puedo asegurar que este fin de semana marcho a Lanzarote, pero a los que se quedan por Gran Canaria también hay muchos planes, como vuelven esas ferias de kilómetro cero, hay muchísimas actividades y a partir del lunes también mucha formación con un descorche del conocimiento, a poner en valor a esos viticultores, a esos elaboradores y a poner en valor el personal de la sala, que nos olvidamos de ello, y va a haber un encuentro a partir de las 9:30 de la mañana en el Gabinete Literario Descorche del Conocimiento.
Pues ahí estaremos, la verdad es que es interesante, y por supuesto hay que darle el valor que tiene también a toda la cadena de la gastronomía, entre ellos, fundamental, los responsables de sala. Vanessa, hasta la semana que viene, a cuidarse mucho, gracias.
Hasta la semana que viene.
Bueno.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio. Santa Catalina Royal
Hideaway. 1:00 p.m. será hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Adiós.